buenas noches. Aquí estamos en Sin Fronteras, otro programa más. Este lo vamos a dedicar a la mujer, porque recientemente el 8 de marzo pues fue el Día de la Mujer, ¿no? Día Internacional de la Mujer. Entendemos que un día no es suficiente para luchar contra el patriarcado dominante. Bueno, saludamos, primero de todo, saludar a nuestra compañera Alcira, que está en Buenos Aires, y a toda la gente de Buenos Aires. Caluroso saludo. Y nada, saludar también aquí a la gente que estamos hoy. Buenas noches, compas.
Buenas noches, Carles. Un placer estar aquí. Yo soy Javi, encantado de que me hayáis prestado la confianza, y aquí en el equipo de Sin Fronteras, y también un besito a Alcira. Y buenas noches, Julio. ¿Qué tal?
Buenas noches a todo, a toda, Alcira, que anda por ahí, ¿no? Y bueno, esperamos que el programa les guste.
Vamos a tener varias entrevistas interesantes. Vamos a hablar con Mujeres Creando. Vamos a hablar también con unas mujeres de Barcelona que están preparando un documental sobre mujeres del sur de Marruecos, donde las mujeres se quedan solas por la inmigración mayormente masculina y la supervivencia se hace muy complicada. También vamos a hablar con una compañera de la ODS del Patio Maravillas. Pues hay mujeres que deportan y dejan aquí a sus bebés. Y también vamos a hablar con SEDOAC, con el Servicio Doméstico Activo, que es una experiencia que están desarrollando mujeres autónomas, trabajadoras del hogar, frente a la precariedad que las rodea toda su vida. Para comenzar, estamos escuchando un poquito de música a Sorkun, la cantante vasca. Pues estamos, vamos a hablar ahora con Zdenka, del grupo de Mujeres Creando, que es un colectivo de mujeres autónomas o anarcofeministas. Ahora nos contarán ellas.
Bueno, gracias por permitirnos comentarte un poco sobre lo que es Mujeres Creando. Mujeres Creando es un movimiento social parido desde mujeres que vivimos, soñamos, luchamos y construimos en Bolivia nuestras utopías de sociedad. Buscamos contagiar de nuestra locura a la gente que nos rodea y nos escucha. Así pues, somos un puñado de mujeres rebeldes, indias, blancas, lesbianas, heterosexuales, viejas, niñas de las ciudades, del campo, creyentes, ateas, gordas, flacas, morenas, rubias, todas sí mismas y diferentes al mismo tiempo. Vivimos la diferencia como heterogeneidad y en el respeto, no como una amenaza. Nos acompañan algunos hermanos varones y nuestros niños a quienes el sistema permanentemente nos lo quiere arrebatar de nuestra esperanza. Nuestro instrumento de lucha y construcción son la creatividad, la desobediencia al sistema patriarcal y machista, la ética en nuestras acciones y el amor. El espacio donde construimos y desenvolvemos nuestra actividad son fundamentalmente las calles de nuestro país, porque consideramos la tierra entera como el espacio donde las mujeres y hombres libres tienen el derecho y el permiso de la Pachamama para construir su felicidad. Por eso no creemos en las fronteras. Hacemos acción creativa en las calles, tenemos un periódico que lo vendemos en las calles y se llama Mujer Pública. Tenemos libros publicados en poesía, teoría feminista, sexualidad. Hemos hecho televisión abierta por una de las redes de televisión más importantes de Bolivia con un éxito rotundo. Bueno, no nos vamos sumando a ningún discurso, sino impugnamos las barreras que el patriarcado pone en la construcción de un vínculo subversivo mujer-mujer. Estas barreras que las mujeres las vamos haciendo propias. A partir de allí, nosotras hemos ido desatando una práctica política y en muchas direcciones, y nos hemos ido convirtiendo en un referente social de rebeldía, fuerza organizativa y fuerza transformadora en nuestra sociedad. Eso es lo que es Mujeres Creando. Mujeres Creando, también te cuento, tiene una casa, además de la casa de Mujeres Creando, en la Virgen, se llama Virgen de los Deseos. Tenemos una excelente biblioteca escolar. Contamos con un área académica que consta de dos salones y grandes en los que realizamos nuestros talleres. Además, los alquilamos para actividades académicas de toda índole. Contamos con un hostal acogedor muy céntrico. Tenemos servicio de internet, tenemos servicios básicos que nos parecen imprescindibles brindar, ¿no?, a estudiantes, trabajadoras en general. Tenemos duchas públicas, un baño público. Y también ahora tenemos... se ha inaugurado una radio que se llama Deseos. Deseo porque el deseo es una fuerza vital de la vida, porque el deseo ocupa en muchas vidas y en la de las mujeres el lugar de lo prohibido, porque es un concepto abierto que permite que mucha gente se sume desde su más profundo sentimiento, porque el deseo y la realización de los deseos está sobre la línea de la existencialidad de la vida. No, Radio Deseos no es un medio de comunicación, es mucho más. Es una radio feminista, es una radio donde se hace política, no en función del Estado ni del poder, sino en función de la transformación y a partir de lo cotidiano. Es una radio desde donde podemos involucrar a más gente y en esta locura que es Mujeres Creando, ¿no? Está ahí toda una casa abierta, es la radio, es la casa, donde todas y todos son bienvenidos, donde se puede hablar de lo que no se habla en los medios tradicionales, de lo que está censurado porque no va, porque va en contra la corriente, ¿no? Las medias verdades no tienen lugar en este espacio. Radio Deseos es un espacio para la denuncia directa, para la interpelación, para el testimonio sin victimización ni manoseo, para testimoniar la rebeldía ante todo tipo de poderes, el Estado, la familia, el sistema. Es un lugar para concretar deseos. Entonces, para Mujeres Creando ha sido muy significativo lanzarse con este medio de comunicación. Eso es lo que es Mujeres Creando y esto es lo que tenemos.
Zdenka, ¿toma un mayor papel ahora en la sociedad boliviana? Después un poco de los cambios con la llegada de Evo Morales al poder, ¿cómo está la situación? ¿Ha mejorado o se pueden pensar en mayores grados de igualdad o sin embargo es al revés?
Nosotras como Mujeres Creando, agitadoras, callejeras autónomas y autoconvocadas, hemos cuestionado la democracia y la representativa visión de igualdad de postulada por la tecnocracia de género, no sé, y la candidatura de... Nosotros creemos que para decir que las mujeres somos un sujeto político al cual por siglos de los siglos se nos niega el derecho a hablar, que se nos vacía de contenidos, con argumentos, ¿no? Y nosotras tenemos propuestas concretas que le hemos hecho a Evo Morales, está viviendo una crisis muy fuerte, o sea, nosotras hemos salido con algunos grafitis como no soy originaria, soy original, por ese carácter colonial versus el carácter patriarcal del Estado boliviano, ¿no? Como feministas no queremos estar ni debajo ni encima de nadie, por eso nos hallamos en un lugar propio en este proceso, porque no somos inquilinas, y pues nosotras hemos estado desobedeciendo muchas cosas, cuestionando estos mandatos culturales. Ahora, por ejemplo, con Evo Morales, esto de las originarias y de este proyecto de quiere sustituir el proyecto de unitario por un proyecto de plurinacional. O sea, no es lo que nosotros esperábamos, digamos, ¿no? Y consideramos que la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Entonces nosotras, como estrategia de lucha y frente a todo lo que está ocurriendo en mi país, porque está ocurriendo muchas cosas, hemos desarrollado varias propuestas concretas, ¿no? Y, por ejemplo, decimos que el Che y el Evo Morales, bueno, son lo mismo, padres irresponsables, ¿no? Y, bueno, esa es nuestra lucha y esas son las cosas y eso es lo que vamos haciendo, ¿no?, desde el cotidiano y permanentemente.
¿Y qué más formas adoptáis para luchar ese poder que está instalado? ¿Qué, además de, a lo mejor, medios de comunicación y esas cosas, qué más formas tomáis?
Nosotras tenemos muchísimas cosas, ¿no? O sea, cosas creativas que van surgiendo frente a la violencia, frente a hacerle, por ejemplo, tenemos una pulpería popular, estamos rescatando lo que hace muchos años ha sido la organización de las mujeres para hacerle frente, como ahora que está nuevamente ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Pequeñas pulperías para hacerle frente a crisis como las que se está viviendo en Bolivia. Son cosas creativas, son cosas que salen desde las mujeres, desde el cotidiano, desde el día a día, y vamos, ¿no?, en esa construcción de esa convivencia, esa afectividad, y bueno, a partir de ahí van saliendo muchas cosas.
¿Se siguen uniendo mujeres al movimiento o cada vez va más?
Por supuesto que siguen uniéndose muchas mujeres, cada vez más. Aquí te cuento que en España también, o sea, yo soy parte del movimiento y tú sabes, estoy en España, pues nos estamos organizando. O sea, yo tengo un contacto directo todas las semanas y, bueno, como parte del movimiento de Mujeres Creando y como feminista nos mueven los sentimientos de solidaridad profunda por cada una de las noticias que, bueno, no podemos contemplar pasivamente, ¿no? Los centros de internamiento, bueno, muchísimas cosas que están viviendo las mujeres y hombres exiliados del neoliberalismo, ¿no?, de Bolivia en España. Entonces, bueno, nosotros también tenemos algunas propuestas, algunas cosas que desde España hay muchas mujeres también que se están sumando y nos estamos organizando para hacerle frente a este tipo de situaciones también, ¿no? Exigiendo, digamos, el día 8 de marzo hemos tenido una tertulia política en el consulado de Bolivia, exigiendo algunas cosas, y bueno, ahí se van sumando otras mujeres y algunas españolas también afines al movimiento de Mujeres Creando, ¿no?
¿Cómo ves la situación, o a ti que te afecta directamente, la situación de la mujer o de la mujer inmigrante en nuestro país?
Mira, lo que sucede es que las mujeres, por ejemplo, en España no han logrado solucionar muchas cosas. Lo que sí están haciendo para ellas tener un poco más de libertad y para poder, digamos, salir a trabajar y hacer cosas es delegar, digamos, en una mujer inmigrante su casa, sus hijos, sus niños, pero no han resuelto el conflicto, ¿no?, de compartir las tareas con los hombres y todo esto no se han resuelto. Simplemente que es una mujer migrante que está haciendo la tarea que ella debería hacer para que ella pueda tener más espacios y pueda tener otras cosas para hacer, ¿no? Entonces es cuestionar y criticar también a estas mujeres, ¿no? O sea, que lo venimos haciendo y que, bueno, eso es una de las cosas.
Pues, ¿nos querías comentar a lo mejor algún movimiento ahora que estáis llevando a cabo o por aquí en España o así para que nos situemos?
Lo último que te digo es que nosotras nos hemos movilizado porque por la gravedad de la situación de los consulados, ¿no?, de bolivianos en España. Tenemos, por ejemplo, son 300.000 bolivianos en España y tenemos dos consulados y 14 personas para atender a 300.000 bolivianos. Entonces, nosotros estamos exigiendo la apertura de consulados no honorarios, sino pagados. Estamos pidiendo que la Defensoría del Pueblo contrate también personal que forme parte de la embajada para la atención de las graves violaciones de los derechos humanos que están sufriendo los bolivianos y bolivianas diariamente en España, ¿no? Antes de ser deportados, todo has debido escuchar, conocer, digamos, a través de los medios de comunicación algunos casos que son tremendos, ¿no? O sea, van a ampliar, por ejemplo, el plazo de 40 días que tienen detenidos a los inmigrantes a 120 días. O sea, ese tipo de atropellos, ese tipo de cosas no se pueden seguir permitiendo. Pues entonces estas son las cosas que estamos exigiendo, y desde la organización y de esto, ¿no?, de Movimiento de Mujeres Creando en España y organizando mujeres bolivianas también, para hacerle frente a toda esta situación y esta realidad.
Si nos quieres comentar, a lo mejor, para conocer un poco más la situación, alguna dirección de correo electrónico o algún teléfono para o añadir algo.
No tenemos un espacio concreto, ¿no? O sea, bueno, en Bolivia sí, contamos con una casa y con todo lo que les he comentado, pero en Bolivia lo único que tenemos, digamos, es el respaldo, el apoyo de mujeres creando en Bolivia, ¿no? Después, bueno, nos reunimos en algún bar, en algún local, en alguna plaza, donde podamos. O sea, no tenemos un espacio, digamos, para reunirnos todavía.
Pero sí, por ejemplo, hay una web que puede visitar la gente si está interesada en conocer más.
Sobre Mujeres Creando, sí, existe, claro. mujerescreando@alamoentelnet.bo.
Esdenka, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Creo que los movimientos sociales estamos en las puertas de una crisis que nos exige un replanteamiento radical de las formas organizativas, ¿no? Los discursos, las prácticas e inclusive los escenarios de lucha. Frenar el proceso de frustración que se vive hoy en las calles y sobre todo en los movimientos, ¿no? Salir de ese círculo vicioso, demanda, víctima, negociación, desgaste, creo que es importante. Bueno, sobre todo eso, ¿no? Es reflexionar un poco sobre esto. Y bueno, agradecerte, ¿no?, la posibilidad, digamos, de poder comentar y hablar acerca de lo que es también otro movimiento social, ¿no?, que es Mujeres Creando.
Pues muchas gracias a ti y ánimo con el proyecto, que nos parece muy interesante. Y nada, pues si, no sé si tenéis alguna convocatoria, alguna exposición, alguna cosa que queráis comentar.
De momento no, pero cuando haya algo, pues cuento con la posibilidad de llamar a esta radio y poder salir al aire.
Vamos a pasar, después de la entrevista, un poquito de música. El grupo se llama Women, un grupo formado por hijas de inmigrantes en Suiza y que cantan en 5 o 6 idiomas y que es muy interesante.
Sí, stop, Carles. Pues lo siguiente que tenemos en Sin Fronteras es una entrevista a dos maravillosas chicas que nos han atendido, muy majas ellas, por teléfono, que están realizando un documental, y son tres las que están trabajando. Son Raquel García Muñoz, Alexandra Caporales y Eva Cruels López. Y hemos hablado con Eva y con Raquel, han estado muy simpáticas con nosotros y os las vamos a poner. ¿Nos podéis comentar cómo surge la idea del documental?
Bueno, la idea del documental surge porque yo participaba en un colectivo que se llama Cornellas Esas Fronteras, que es un colectivo que nace en el 2001 después de los encierros en Barcelona y que está integrada por hombres bereberes, ¿no? Y entonces, claro, como solo había hombres, yo me cuestionaba de por qué no participaban las mujeres en el colectivo, ¿no? Y entonces ellos me decían que es que las mujeres se quedan en los pueblos y que no vienen, ¿no? Ahora empiezan a venir más, pero bueno, es bastante puntual. Y entonces ahí empezó todo, que yo empecé a pensar en qué harían las mujeres en los pueblos, ¿no? Y cómo sería la vida allí y qué efectos tenía la inmigración en las comunidades de origen, ¿no? Y empezó todo, y este verano nos fuimos tres, Eva, Alessandra y yo, nos fuimos a tres pueblos de ellos y empezamos la investigación, ¿no?, de cómo era la vida allí, contada a través de las mujeres, para hacer un documental. Y ahí empieza
la odisea.
La odisea.
Sabemos que esta es un pueblo al sur de... queremos que nos localicéis un poco. Es un pueblo al sur de Marruecos, entre el Atlas y el Sáhara. Habéis estado allí, creo, y ¿cómo recupera la normalidad con las familias desestructuradas? ¿Cómo cuando se van los hombres a Barcelona o a Gerona a trabajar? ¿De qué viven a lo mejor esas familias?
Claro, mira, a ver, allí... Bueno, el pueblo donde vamos a hacer el documental es en Axís, que es un pueblecito muy pequeño, más o menos de unos 2.000 habitantes, y está, como tú has dicho, en la zona del Anti-Atlas, ¿no?, que es entre el Atlas y el desierto. Entonces, toda esta zona, que es la que visitamos este verano, es una zona que está bastante afectada por la desertificación, ¿vale? Entonces, bueno, ya hace años que ha habido un cambio climático y entonces todo esto también está afectando pues a las formas de agricultura y de ganadería de allí. Entonces, esto también ha provocado, bueno, es uno de los factores que ha provocado la migración en esa zona, ¿no? Ya en sí misma ya era una zona de migración desde los años 60-70. Mucha gente de los pueblos de por allí se iban al norte de Marruecos a trabajar en la construcción principalmente. Y esta era una migración bastante temporal, o sea, que los hombres iban y venían. Y es sobre todo a partir del 99, más o menos, que es cuando los hombres empiezan a migrar hacia Europa, ¿no? Y principalmente Cataluña, sobre todo de esa zona. Este tipo de migración ya empieza a ser un poco más permanente, ¿no? A pesar de que también ahora muchos de los que están aquí, de allí, sí que están pensando en o bien en volver o bien en estar un poco entre aquí y allí, ¿no?
Claro, es que ahora sí es permanente porque, claro, si te vienes para acá, como mínimo son 3, 4, 5 años, 6, hasta que tienes los papeles. Entonces, claro, durante todo ese tiempo no puedes ir. Y además, claro, tienes el riesgo de que si te ausentas mucho tiempo, no puedes renovar. Entonces, más por eso que es permanente que por un deseo real de instalarse totalmente aquí, ¿no? Y de hecho, los de Cornellá, hay muchos de ellos que ahora, que ya tienen papeles, están planteando el encontrar una manera de ir y venir y no instalarse aquí todo el tiempo, ¿no?, sino poder montarse de una manera que puedan estar en su pueblo 4 o 5 meses al año y venirse aquí y vivir así con esta dualidad.
¿Y normalmente qué señalan las mujeres o qué puntualizan las mujeres de esos momentos que se quedan allí solas? O porque la población en verano se multiplica, ¿no?, cuando regresan a lo mejor los hombres, y cuando se quedan solas, entonces, ¿ellas qué problemas ven?
O sea, una de las cosas que también nos preguntábamos era qué papel tenían ellas, ¿no?, en todo el tema de la migración, porque sí que ellos migran aquí, pero como son economías y sociedades que están todavía muy basadas, ¿no?, en la familia, sea, la familia también juega un papel muy importante, ¿no? En la decisión de emigrar y en cómo se organizan, pues, todo, ¿no? Los recursos, el dinero que llega, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estuvimos allí, estuvimos en varios pueblos y estuvimos, pues, hablando mucho con las mujeres y tal. Realmente ellas son también protagonistas, ¿no? De toda esta decisión migratoria, o sea, que no es algo ajeno, digamos, ¿no? Sino que ellas también participan de esto, ¿no? Y ahí pues está, ellas saben que son ellos los que se van, ¿no? Y ellas las que se quedan. Entonces ellas se quedan pues a cargo de todo allí, ¿no? Son las que reciben el dinero y las que se encargan de gestionarlo y
las que hacen que los pueblos sigan existiendo.
Exacto.
Porque claro, si no dejarían de existir, ¿no? Si se va media población, son las que hacen que la cultura se mantenga, que el pueblo tenga una actividad y...
Claro, eso se vive de muchas maneras, pero sobre todo se vive también de esta manera colectiva, ¿no? Y luego los cambios, pues son muchos, porque, bueno, son muchísimos. Hay, bueno, los cambios más evidentes, ¿no?, que es así como el económico, ¿no? O sea, el hecho de que una familia pues tenga una persona, dos personas, tres personas que hayan migrado, pues mejora su calidad de vida, ¿no? A nivel de ingresos, entonces pues hay la construcción de nuevas casas, el poder, pues bueno, el adquirir pues un estatus material, ¿no? Digamos, y a nivel de recursos mejor, ¿no? Y que luego esto también está cambiando mucho las clases sociales allí, porque de allí los que han migrado son los más pobres, ¿no? Y ahora son
las familias
más ricas, ¿no? De los pueblos. Esto por un lado, y luego
también se está generando trabajo, porque claro, como se están construyendo todos casas, los que están fuera, hay gente más pobre de otros pueblos que vienen para ayudar en la construcción. Entonces se están generando puestos de trabajo allí también.
Y luego para las mujeres, pues claro, hay un montón de actividades que ya se están haciendo ahora que tradicionalmente hacían los hombres. Y como ahora los hombres no están, pues son ellas las que están a cargo de esto, ¿no? Cosas como, por ejemplo, ir al mercado a comprar, pues que antes no iban y ahora pues ellas van, ¿no? Cada día y además van al mercado, se encuentran allí, etcétera, etcétera. Y luego también pues actividades del campo, de cuidado de los animales.
Bueno, también ellas quieren, o sea, como hay mujeres que no tienen a ningún miembro fuera, quieren ser como, ellas quieren también trabajar y ser autónomas, y porque claro, decían que ahora se están quedando muchas mujeres solteras en el pueblo, ¿no? Sobre todo porque dicen que los migrantes, como que casarse con ellas es muy complicado para ellos. Primero porque no se las puede entrar, porque la reagrupación familiar es bastante complicado. Y después porque, claro, casi todas son mujeres que no han ido a la escuela y que, claro, traérselas aquí supone... O sea, decían que como no tienen un oficio y no hablan castellano y que es difícil desenvolverse aquí, que para ellos suponía como casi una carga, ¿no? Y que se estaban quedando muchísimas solteras. Y entonces, por ejemplo, en el último pueblo que estuvimos, estaban todas revolucionadas y dijeron que querían hacer una cooperativa porque ellas quieren ser autónomas y no quieren contar solo con el dinero de la inmigración, ¿no? Pero también pedían ayuda porque se creó una asociación con todos los emigrantes que están aquí, se creó una asociación para el desarrollo del pueblo. Entonces el dinero de las remesas no solo se invertía en las familias, sino que se invierte también en la comunidad. Y entonces estaban pidiendo a esta asociación que las apoyara para su proyecto, ¿no? Que querían hacer una cooperativa para tejer.
Yo sí quería ahora que nos comentaseis un poco más acerca del documental. No sé si el nombre, cómo vais a difundirlo.
Bueno, ahora estamos en pleno proceso de buscar dinero, que esto es una aventura. Bueno, básicamente hay tres personajes son principales, que son tres mujeres, una mujer joven que se casa con un emigrante y que después el emigrante se viene a Barcelona, luego otra mujer más mayor que es de las que no tiene ningún familiar fuera, que es una de las que quiere montar la cooperativa, y luego otra mujer que hace años ya decidió que, bueno, su marido emigró hace años y no tiene muchas noticias de él y por su cuenta decidió montar un negocio, ¿no?, que es una de las que tejen, y se compró una máquina, hizo una formación y ahora está tejiendo. Y ellas son como los personajes principales. Luego el pueblo en sí es otro personaje, y los hombres aparecen pero están fuera de campo, o sea que su presencia está en el documental sin que aparezcan ellos.
Y de hecho, bueno, es que nos sucedió algo muy mágico, ¿no? Porque estuvimos en varios pueblos, o sea, que también eran casas de amigos, ¿no?, de aquí, y este en el último pueblo, que es Axís, que además lo queríamos visitar precisamente porque estaba la asociación, y luego también había la idea de crear una asociación aquí en Barcelona para poder trabajar, ¿no?, en el aquí y en el allí para el desarrollo del pueblo. Claro, cuando reunimos a todas las mujeres y les empezamos a preguntar pues sobre cómo vivían ellas la ausencia de los hombres, sobre la migración y tal, y no nos querían hablar de esto, nos empezaron a hablar de que querían crear una cooperativa y tal. Y nuestro documental, la idea que teníamos era, bueno, de que estaba basado en el mito de Penélope. No contemplamos tanto a la Penélope como la mujer pasiva que espera, etcétera, etcétera, sino como una mujer activa que realmente mientras Ulises está fuera, ella teje, ¿no?, y desteje, para que en cierta manera es como que trama, ¿no?, que trama y que conduce también, ¿no?, su vida y la vida del pueblo.
Y que hace que el hilo entre el allí y el aquí no se rompa.
Y entonces allí nos encontramos a las Penélopes, ¿no? Sí. Porque además eran ellas las que querían hacer una cooperativa de tejer, y había varias mujeres que habían recibido una formación y que se habían comprado máquinas y que estaban tejiendo, y que con esto pues estaban empezando a generar pues una alternativa, ¿no?, también para ellas de trabajo y de vida, ¿no?, en el pueblo.
Bueno, y el documental, creemos, porque no es seguro, que se va a llamar El Hilo de Penélope.
¿Cómo lo recibieron ellas, vuestra iniciativa? ¿Si se la tomaron con ilusión, la vieron así un poco...?
Están ilusionadas porque también el hecho de, como hacíamos así como entrevistas colectivas en el pueblo, el hecho de reunirse todas juntas, porque hacía mucho tiempo que no se reunían todas juntas, desde una manifestación que hicieron
para el agua
en el pueblo. Y el hecho de juntarse todas para ella fue un potencial, porque empezaron a hablar, no, y tenemos que hacer, no sé qué. Entonces estaban muy, muy contentas de nuestra presencia, porque era una excusa perfecta para que se juntaran todas, ¿no? Y yo creo que, en cierta manera, fue una colaboración muy guapa, ¿no? Porque ellas también nos preguntaban muchas cosas sobre Europa, nos propusieron también que por qué no montábamos una caravana desde aquí para que las lleváramos hombres, porque dicen que allí no hay hombres, y que nosotras nos quedáramos con todos los del pueblo. Y no, lo ven muy bien. Y además también nos comprometimos un poco a buscar dinero aquí para que ellas puedan hacer la cooperativa. O sea que por otro lado también estamos buscando dinero para que ellas puedan comprarse las máquinas y empiecen a hacer la actividad.
No sé si queréis añadir algo más. ¿Nos decís un teléfono por si queréis que lo difundamos o una dirección de correo electrónico?
Acabamos de crear un blog, ¿vale? Entonces ahí hay un poco de información sobre el colectivo, pues somos un colectivo informal, nos llamamos Circes, de Circe hechicera, o sea, toda la odisea está presente, y el blog se llama colectivocirces.blogspot.com, y bueno, y ahí hay también un poco pues los proyectos en los que estamos participando, cada una de nosotras, y bueno, la trayectoria que tenemos, y se explica también un poco el proyecto documental del Hilo de Penélope.
Bueno, pues estamos con Cristina, de la ODS del Patio Maravillas. Queremos hablar sobre un tema que está candente ahora, ¿no?, que nos ha llegado, sobre mujeres deportadas que han dejado a sus bebés aquí, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, mira, os comento un poquito. El tema de las mujeres deportadas tiene que ver también con internas en los centros de internamiento de extranjeros y de extranjeras, que siempre decimos extranjeros, y en concreto, bueno, pues el caso que te voy a comentar es el de una interna en el centro de internamiento de extranjeros de Carabanchel, de Madrid, aunque no es un caso único, pero bueno, es el caso más cercano, ¿no?, en el tiempo y también a mí en este momento. Es el caso de una mujer ecuatoriana, llevaba como más de 3 años en la península. Bueno, entonces es detenida por no tener papeles, por no tener los papeles en regla, y es, bueno, internada en el centro de internamiento de Carabanchel. Tuvimos contacto con su compañero, que nos cuenta que está fuera con la bebé de ambos, que es una niña de 18 meses. El tema, bueno, es el siguiente. Esta persona tenía tenía antecedentes penales por hurto. Entonces, bueno, cuando el abogado defensor intentó alegar los derechos del menor y el arraigo social y familiar que esta mujer tenía, el juez estimó, incluso en la cautelarísima, que bueno, que el interés público, en este caso, es decir, entendiendo la defensa de la sociedad española por el tema de que esta mujer tenía antecedentes penales por algo como hurto, o sea, que ni siquiera era un delito más grave, bueno, pues pesaba más que el interés del menor y la familia. Es decir, que se llegan a cometer las deportaciones y se llegan a cometer los expedientes de expulsión en casos como los de este tipo, ¿no? Con mujeres que tienen este nivel de arraigo y un hijo tan pequeño, que son bebés, bueno, en un estado que habla sobre estado de derecho, ¿no? Entonces, bueno, se queda un poco en papel mojado todo el tema de Declaración Universal de los Derechos del Niño, el defensor del menor, etcétera, ¿no? O sea, que realmente se está aplicando el régimen sancionador de extranjería a diestro y siniestro, ¿no? Sin tener en cuenta, bueno, pues casos tan desgarradores como este que te he comentado.
Queríamos saber también cuáles son las estrategias que la mujer emigrante toma para afrontar esa realidad, así sin papeles.
Vamos a ver, bueno, así en general, bueno, comentar un poco que las estrategias de supervivencia y de resistencia que las mujeres migrantes ponen en marcha, pues son múltiples, ¿no? Hay muchísimas mujeres con cargas familiares no compartidas, es decir, mujeres con hijos aquí y también en país de origen, que llegan aquí para trabajar y sacar ellas solas a sus familias adelante, intentando conciliar, ¿no?, su vida laboral con el tener también su familia y sus hijos aquí y allí. Y bueno, las estrategias de supervivencia y de resistencia que se desarrollan en ese sentido, pues son muchísimas. Luego, a nivel de dentro del centro de internamiento, que es un poquito el tema que estamos trabajando en nosotras, decir que bueno, las estrategias de resistencia de dentro del CIE, o sea, de las internas, son sobre todo a nivel de ayuda mutua durante el tiempo que están dentro del centro de internamiento, y luego los casos de las mujeres que han logrado salir del centro por superar la estancia de 40 días sin haber sido deportadas, continúan con esa relación de ayuda mutua de aquellas mujeres que han salido para con las mujeres que están dentro, ¿no? Visitando abogados o colectivos de apoyo y haciendo saber un poco cuál es la situación de estas mujeres que permanecen aún dentro. Luego, como estrategias de resistencia más concretas, pues bueno, la resistencia que han opuesto al momento de la deportación muchas mujeres a negarse a subir al avión, ¿no?, y a ofrecer resistencia activa ante la policía que está intentando llevar a cabo la deportación.
Esa deportación suele ser de una orden judicial, ¿no?, desde una orden de un juez, pero ¿cuáles son las causas de esas detenciones? ¿O si en todo caso se las deporta, son deportadas estas mujeres?
Vamos a ver, la causa de la detención simplemente, o sea, es el simple hecho de no tener papeles, es decir, de encontrarse en España en situación irregular. Se están llevando a cabo deportaciones y encierros en el CIE de estas mujeres sin tener en cuenta, bueno, motivos como puede ser el arraigo social y familiar de mujeres que llevan en España más de 3 años trabajando y con familia, como los casos en los que hemos comentado. Y luego también, bueno, son muy alarmantes detenciones que se han dado de mujeres con casos abiertos de malos tratos. Concretamente, bueno, ha habido uno reciente en La Coruña que bueno, ha sido bastante sonado, de una mujer colombiana que cuando se acercó a la comisaría para denunciar malos tratos, fue detenida e internada por el hecho de no tener papeles, ¿no? Otro caso de una mujer boliviana hace unos meses en Madrid, que tenía un expediente abierto porque había denunciado malos tratos pendiente de que se aprobara la orden de alejamiento de su expareja, y cuando se acerca a la comisaría para denunciar un robo que se había producido en su domicilio, es también ingresada dentro del, bueno, de esa internada, ¿no? Detenida dentro del centro de internamiento con una orden de expulsión abierta. Entonces, bueno, parece increíble, ¿no?, con el bombo que están dando desde el gobierno con la ley contra la violencia de género y la ley de protección de las mujeres, parece, bueno, que cuando estas mujeres no tienen regularizada su situación en España, este sistema de protección se anula completamente, ¿no? O sea, que estamos hablando de derechos humanos muy escogidos, ¿no?, y de ley de la violencia de género y de protección de las mujeres según de dónde sean esas mujeres, ¿no?, del color de su piel y de la nacionalidad que tengan.
Sabemos que se está preparando una marcha al CIE. ¿Nos puedes adelantar algo sobre esto?
Pues sí, mira, os comento, es un trabajo en red que estamos haciendo con diferentes colectivos, también con asociaciones de inmigrantes y, bueno, con con Ferine, bueno, con diferentes colectivos, lo que se pretende es hacer denuncia y visibilización de la existencia misma del Centro de Internamiento de Extranjeros de Carabanchel y de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se producen en su interior, también de una denuncia de protocolo de expulsiones. Y bueno, la marcha va a ser el día 12, sábado, día 12 de abril. La convocatoria será a las 6 de la tarde en el frente al metro de Aluche. Y bueno, marcharemos hasta por la Avenida de los Poblados hasta el centro de internamiento de Carabanchel, que simbólicamente además está ubicado en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Bueno, el interés de esta marcha es un poco, bueno, su objetivo es hacer una denuncia pública y una visibilización de la existencia de este centro, de las condiciones deplorables que las internas sufren en su interior, ¿no? Y de la vulneración de derechos.
Cristina, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Pues no, en principio, bueno, sería interesante que las personas que hayan entrado en contacto con la realidad de las internas del CIE o contacto con la realidad de internas de presas pudieran enviarnos un email al correo que tenemos creado del grupo de trabajo de CIES. Lo que pasa que en este momento no sé cuál es cerremosloscies@, y sé que es seco y no recuerdo ahora la última parte, entonces te voy a dar otro, aunque no es el de Cerremos los CIES, que es ODS, tal como suenan las letras, patio, todo seguido, @gmail.com. Bueno, por si hay personas que estén interesadas en sumarse a la convocatoria de la marcha o simplemente quieren obtener más información, en que les pasemos el manifiesto que se ha elaborado contra el centro de internamiento, o bueno, simplemente personas que estén interesadas un poco en sumarse a la campaña contra los centros. Y nada más que un saludito para vosotros, Carles y compañía.
Pues muchas gracias y nada, ya seguimos en contacto.
Venga, de acuerdo, un beso.
Un besote.
Chao.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G!
Jolie, avec ta peau noire de gel. Mais tu nous disais, mamie.
Bueno, pues continuamos. Ahora estamos con Beatriz, compañera de SEDOAC, que es el Servicio Doméstico Activo. Buenas noches. Queríamos que nos comentaras exactamente, para la gente que no conozca, qué es esto del SEDOAC.
Pues SEDOAC, esas siglas, lo que quieren decir es Servicio Doméstico Activo.
¿Cómo surge SEDOAC?
A ver, SEDOAC básicamente surge de la necesidad de mirar que el servicio doméstico no tenía muchas garantías, a pesar de que está cobijada por una ley especial de servicio doméstico, pero que esa especialidad de pronto no nos favorece mucho. Entonces llegó un momento en que dijimos, bueno, la verdad es que la gran mayoría de los que lo conformamos hasta el momento somos inmigrantes, somos sobre todo latinas, pero que está abierta a todo tipo de nacionalidad, credo y religión, como se dice. Básicamente, pues un buen día a través de AESCO, otra ONG, nos fuimos enterando de qué se trataba la norma y dijimos, no, esto nos tenemos que unir, tenemos que trabajar, tenemos que luchar para sacar adelante algo que nos permita cambiar la ley actual e intentar homologarlo a la ley general, al Estatuto General de Trabajadores. Entonces, pues a partir de ahí, de una serie de reuniones en las que nos estuvimos informando un poco como de qué iba el tema, entonces decidimos conformarnos como asociación, de eso ya hace año y medio aproximadamente.
Sabemos que hay un régimen especial de empleadas del hogar, ¿no? Que es del año 2006. Aparentemente, tenemos entendido, el empleador se supone que paga la seguridad social, pero se conoce que muchas mujeres la pagan ellas mismas, ¿no es así?
Sí, es verdad. La norma dice que es el empleador quien debe pagarla en el caso de si se tiene una empleada de servicio doméstico de tiempo completo trabajando en una casa. Porque está el otro sistema, que es el sistema de las discontinuas, o sea, los que van a una casa, trabajan 2 o 3 horas, luego se van a otra casa, trabajan 2 o 3 horas y así se van complementando su jornada laboral. En ese caso, las empleadas del hogar sí son quienes deben pagarse su seguridad social. Pero en este momento estamos luchando precisamente para que esas horas sean mejor pagadas, de modo tal de que a estas trabajadoras no les quede tan difícil de sacar un dinero que es importante para pagar su seguridad social, sino que si están mejor pagadas, pues tendrán más remanente y podrán pagar más fácilmente esa seguridad social.
Porque los sueldos de estas mujeres inmigrantes oscilan entre los 400 y 700 euros y no hay las 14 pagas que dice la ley, ¿no?
Bueno, la ley, lo que pasa es que no nos habla de 14 pagas, nos habla de 13 pagas. Por eso en el servicio doméstico se habla de medias pagas, ni siquiera alcanzamos a hablar de pagas completas, sino medias pagas. Y eso lo contempla la ley. O sea, la ley no nos dice de 14 pagas, sino de 13. Entonces, y con respecto al salario que usted dice, pues sí, realmente está oscilando más o menos como entre esos, e incluso nos hemos enterado a través de la asociación de casos paupérrimos donde a la gente le ofrecen 200 y 300 euros por trabajar. Porque, entre otras cosas, la ley también contempla unos pagos en especies que son básicamente una manutención cuando se es interna, sobre todo, ¿no? Porque uno está comiendo allí en esa casa, está amaneciendo allí, por lo tanto tiene, por lo menos se supone que un sitio digno donde permanecer y tal. Esas pagas en especie las contempla la ley. Hasta el momento nos dice que un máximo del 45% de lo que podría ser el salario total, ¿no? Estamos nosotros también luchando para que ese 45% se rebaje a lo más que podamos. Nos hemos planteado al menos a un 30%, a ver si intentamos hacer algún tipo de negociación con las entidades pertinentes para que nos tengan en cuenta y podamos sentarnos a dialogar al respecto.
Hemos leído fragmentos de un estudio realizado por la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya que dice que el 79% de estas internas están trabajando en una jornada semanal superior a las 60 horas. Esto es una especie de nueva forma de esclavitud, ¿no?
Efectivamente, yo creo que no lo ha podido definir usted muy mejor. La verdad que sí, que es un tipo de esclavitud disimulada, pero que también es verdad que quienes venimos con esa necesidad de empleo son quienes también permitimos como que ese tipo de cosas se den. De pronto, quizá por falta de información, por falta de nosotros querer esperar un poco a tener más y mejores condiciones, pero no, muchas veces venimos es casi a la desesperada y nos metemos al primer sitio que podamos encontrar trabajo, ¿no?
También hay información sobre los accidentes laborales, porque en realidad no hay ningún tipo de protección para las mujeres que trabajan de interinas.
Sí, lo que pasa es que no se contempla, en ningún momento se contempla nada, en ningún momento se contempla nada de esto, ni de riesgos laborales, ni ningún tipo de protección en ese sentido.
Estáis preparando talleres. Cuéntanos sobre esta iniciativa.
Bueno, sí, la verdad es que la idea de los talleres es precisamente informar un poco más a la gente, un poco más a las personas acerca de precisamente de lo que es la ley, de quiénes somos, de todo lo que estamos esperando cambiar, ¿no? Que es en definitiva lo que se pretende. Los talleres pues son informativos y formativos, porque pues todos nos enriquecemos mucho de las experiencias que allí nos cuentan y de las cosas que aprendemos. Entonces, para el próximo domingo precisamente estamos preparando un taller en la calle Embajadores número 52, en un sitio que se llama Escalera Caracola. Allí nos han brindado y nos han abierto las puertas como para trabajar en este sentido, y allí lo que estamos de pronto de alguna manera es intentar que la gente como que saque todos sus miedos y todos sus temores, nos cuente sus cosas, compartirlas y de alguna manera empezar a trabajar algún tipo de protesta, ¿no? Porque no, ni podemos ni queremos seguir estando en el anonimato, queremos hacernos más visibles.
¿Puedes recordar otra vez la iniciativa al taller el domingo en Embajadores 52, la Escalera Caracola? ¿A qué hora?
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde. Sí, muy bien.
Para llegar hasta esta dirección, pues valen los metros de Embajadores, Tirso de Molina y Lavapiés.
Queríamos preguntar por convocatorias de movilizaciones. ¿Estáis realizando algo en ese aspecto?
Sí. Precisamente por eso te comentaba el tema de que queremos hacernos más visibles, porque pues necesariamente a través de las movilizaciones es una forma clara y precisa por lo menos de llegar a la opinión pública, y a través de ello pues a quienes de alguna manera nos puedan ayudar a trabajar en el proceso del cambio de lo que es la Ley Especial de Servicio Doméstico y homologarlo al régimen, al General de Trabajadores.
¿Puedes darnos alguna forma de contactar con SEDOAC por si alguien que está escuchando quiere ponerse en contacto con vosotras?
Fenomenal, fenomenal, y cosa que te agradezco de antemano. Tenemos un correo electrónico, SEDOACTIVO, o sea, SEDOAC y TIVO, SEDOACTIVO@yahoo.es. Además, está otra de las actividades que estamos realizando es la recolección de firmas, precisamente como para tener más apoyo a la hora de sentarnos a cualquier tipo de negociación, ¿no? Por lo menos yo creo que es una forma directa de saber que la comunidad, no solamente la comunidad de inmigrantes, sino la comunidad española, nos está apoyando bastante, nos está apoyando mucho, y estamos en el proceso de recolección de firmas. Así que si a través de tu programa podemos influir para que alguien se interese en ayudarnos en ese proceso de recolección de firmas, pues que nos escriba esa dirección electrónica y ya pues nos pondremos en contacto con ellos para hacerles llegar las hojas pertinentes.
Muy bien, Beatriz, pues no sé si quisieras añadir alguna cosa más.
Pues no, ante todo pues darle las gracias a ustedes por abrirnos este espacio para que sus oyentes conozcan que venimos trabajando en algo y que estamos ávidos de apoyo por todos lados. Así que las personas que nos estén escuchando y que realmente se quieran vincular a la causa, trabajen o no en el servicio doméstico, pues que bienvenidos sean.
Pues muchas gracias, Beatriz, y ánimo con esta dura y estupenda labor que estáis realizando.
Muchas gracias, feliz noche para todos.
Curioso el tema este de las chachas, ¿no? Lo que antes se conocía aquí como chachas, pues hay una película de los años 50 que retrata muy bien todo este drama humano que es esta forma de esclavitud, de tener encerradas a las mujeres en las casas, cuidando de la casa, cuidando de los hijos de la señora, cuidando del marido de la señora, preparando la comida, etcétera, etcétera. Esta película se llama Surcos, es muy recomendable porque retrata todo este mismo drama que está pasando ahora con las mujeres inmigrantes en la España de los años 50, cuando toda la gente tuvo que emigrar en ese éxodo terrible que tuvo que emigrar desde el campo a la ciudad y encontrarse con lo que se encuentra una persona en la ciudad, ¿no? En esta jungla de asfalto. Simplemente eso y nada, ya despedirnos y dar paso a los compis.
Muchas gracias y nada, un placer, mi primer día y nada, ha faltado la mujer, que era hoy el día que tenía que estar solamente, pero desde aquí con mucho afecto, un saludo para Alcira y gracias a vosotros.
Bueno, un saludo para todos. Hasta luego.
An army marching right through me. Nowhere to go but the horizon. Where then will I call my home? Nowhere to go but the horizon. Where then will I call my home? Just fragments ransack memories. Dark river snakes across this murky heart. Boatman sings his downstream melody. Nowhere to go but the horizon. Where then will I call? Nowhere to go but the horizon. Where then will I call my home? How many roads have I wandered? None, and each by behind me the bridges have crumbled. Well then, will I call my home? Well then, will I call my home? Well then, will I call my home? Well then, will I call my home?